The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Marco Mercado, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office for Hispanic Communications.
Transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, que grandes son sus obras, que glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz. Su gloria por encima de es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Marco Mercado, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Marco Mercado y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Y bienvenidos al programa de Una Comunidad Católica de Fe. Yo soy su servidor, Alejandro Castillo. El padre Marco Mercado se disculpa, no pudo estar aquí, se le presentó otro compromiso al último momento y no pudo estar aquí. Pero no se fue sin cumplir con sus responsabilidades. Nos envió al padre Diego Berrío para estar aquí con nosotros, a acompañarnos este día. Buenos días, padre Diego, ¿cómo has estado?
Buenos días, Alejandro, y buenos días a todos los que nos escuchan. Es para mí un honor y un placer poder estar aquí con ustedes en esta mañana.
Muy bien, padre. Bueno, y como siempre, parte del programa es escuchar el Evangelio, escuchar una reflexión y también tomar unas llamaditas de ustedes, Radio Escuchas. A partir de las 9 de la mañana y quizás un poco antes de esa hora, vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. También tenemos en nuestro programa dos personas invitados muy especiales. Una es Carmen Aguinaco, que es la directora del Centro de Recursos para el Ministerio Hispano en Claritian Publications, y el presidente del Consejo Nacional Católico para la Pastoral Hispana. Este consejo, junto con el Secretariado de Diversidad Cultural en la Iglesia de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, están organizando el Congreso Nacional de Raíces y Alas 2010. También tenemos con nosotros el señor Santiago Cortés Schoberg. Ándele, ok. Es el director y supervisor de Parish Life Resources y algunos otros ministerios más en Loyola Press, y también el encargado de promociones para el Congreso. Bienvenido, Santiago. ¿Cómo has estado?
Muy bien, muchas gracias, Alex.
Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y quería empezar el programa hoy día con una breve entrevista con el padre Diego, porque tenemos tantos sacerdotes ahora que se están ordenando y tantos sacerdotes hispanos que tenemos en nuestras parroquias, no nomás hispanas y no hispanas, y me gustaría tomar esta pequeña oportunidad de conocer al Padre Diego. A ver, Padre, ya tienes dos años
de ordenado.
De ordenado. Sí. A ver, háblanos un poco sobre, danos una pequeña historia de cómo fue que llegaste aquí en Chicago.
Bueno, llegué a Chicago hace 7 años uh-huh. A través del programa de Casa Jesús, ¿verdad? Que es el programa de la arquidiócesis para las vocaciones hispanas. Y estando en Colombia, terminaba yo mis estudios de filosofía, buscaba yo la oportunidad de entrar al seminario a estudiar la teología y tuve la oportunidad de conocer justo en ese momento al director entonces de Casa Jesús, el padre Bob Casey.
Bob Casey, ok.
Y quien estuvo en Medellín, Colombia. Me entrevisté con él, me habló de Chicago, qué pasaba aquí con uh-huh. la iglesia, con los hispanos, con las vocaciones. Y de esa manera pues entré en contacto con arquidiócesis, ¿no? Siguiendo el proceso, ¿no?, regular de admisión y cumpliendo todos los requisitos que se pedían, pues llegué aquí en agosto del 2003 a uh-huh. ser parte del programa. Esa fue ya la primera clase del padre Alejandro Garrido uh-huh. y fuimos 6 estudiantes en ese año en Casa Jesús, donde aprendimos pues el idioma, aprendimos algo de la cultura americana, de la arquidiócesis de Chicago. Y a terminar ese año, pues ya fuimos a los diferentes seminarios de la arquidiócesis, dependiendo pues, del nivel de estudios. En mi caso, fui a Mundelein.
Directamente a Mundelein, no fuiste a San José.
No, uh-huh. ya había terminado la filosofía en Colombia. Fui a Mundelein a empezar los estudios de teología y allí estuve 4 años antes de la ordenación. Me ordené en el 2008, pero me quedé en Mundelein un año más. Uh-huh. Terminando una licenciatura en liturgia uh-huh. Al mismo tiempo pues cumpliendo responsabilidades en Santa Edna, que es donde estoy como pastor asociado en este momento.
A ver, háblanos un poco sobre Santa Edna. Está en Arlington Heights, al noroeste de Chicago. Hemos hablado de ese suburbio varias veces en los últimos cuantos meses, porque ahí es donde está nuestro padre Claudio Díaz Jr., ¿verdad? En sí. Misión San Juan Diego.
Claro.
So, me dijiste que está 5 minutos de ahí.
5 minutos de Santa Edna. Santa Edna es una comunidad bastante grande. Tenemos más de 3,000 familias registradas en la parroquia. Arlington Heights es un suburbio bastante católico porque de las 4 parroquias que tenemos allí, todas pasan de las 2,000 familias registradas. Uh-huh. Entonces es bastante el trabajo.
Yo pienso que porque aquí en Chicago, como fue diseñado, que hay una parroquia casi cada milla, puede tirar una piedrita ahí y caer en otra parroquia, pero en los suburbios es un poco más difícil, más hay extenso. Un poco más distancia entre las parroquias, entonces bueno. hay mucho más feligreses. Describe un poco sobre qué tipo de feligreses hay en Saint Edna.
Santa Edna, podremos decir, acostumbramos a describirla como una comunidad multicultural, aunque uh-huh. todo es hecho en inglés. Uh-huh. Tenemos muchas personas de descendencia italiana, polaca, filipinos y algunos hispanos que uh-huh. van a misa en inglés allí. Uh-huh. Es una comunidad prácticamente variada en el sentido de edades. Tenemos un buen grupo de personas que ya están retirados, uh-huh. Un buen grupo, yo diría que el grupo más numeroso sería de familias jóvenes. Uh-huh. Tenemos muchas familias jóvenes donde pues el típico americano, digámoslo así, que va a los suburbios a levantar sus familias, ¿no? Entonces tenemos muchos niños, muchos jóvenes dentro de la comunidad que se atienden a través de los diferentes programas que tratamos de ofrecer y de mantenerlos pues conectados con su fe. Y también tenemos personas que han estado allí toda su vida, ¿no? Uh-huh. Que han nacido acá obviamente y todos pues que han estado allí. Y es prácticamente eso, yo pienso.
¿Y qué tipos de ministerios te involucras tú?
Yo, bueno, yo estoy allí como, obviamente, pastor asociado, lo que quiere decir, pues, que es ser la mano derecha del párroco, ¿verdad? Estoy
todos los problemas se van ahí con el párroco.
Todos los problemas están con el párroco, obviamente. Yo solamente tengo que mirar cómo él hace las cosas.
Ajá, para aprender, sí. Exactamente. Ajá.
Y prácticamente es como en todo, ¿no? De todo un poquito. No tengo como una responsabilidad directa con algún ministerio. Hay muchos voluntarios en la parroquia y también bastante personal que nos ayuda en los diferentes ministerios. Sin embargo, bueno, dado la circunstancia de que terminé mis estudios en liturgia, estoy obviamente conectado con la liturgia de la parroquia, conectado con la coordinación de todos los ministerios litúrgicos, responsable de la formación de los ministros litúrgicos. Ese tipo de cosas yo diría que sería como la responsabilidad más directa que estoy cumpliendo ahorita en la parroquia. Me estoy envolviendo mucho ahora con la pastoral juvenil. Como decía, pues es un buen número de muchachos que tenemos allí, todos muy buenos católicos.
Se están preparando para World Youth Day.
Estamos preparando muchas cosas. Esa es una de ellas. También la Conferencia Nacional de Jóvenes en los Estados Unidos, que pues viene el año entrante también. Y así muchas actividades. Es bastante ocupado, ¿no? Esa pastoral en la parroquia.
Y tú estás en el Vicariato 1, que practican lo que se llama Area Ministry, Ministerio del Área. Es decir, que hay ciertos lugares donde hay una pastoral para hispanos completa. Y háblanos un poco sobre eso y tu conexión con eso.
Bueno, como mencionábamos antes, Padre Claudio está allí en el área ahora, en Misión San Juan Diego, que es pues una parroquia 100% hispana y donde se concentran la mayoría pues de los hispanos del área, ¿no? Ninguna otra parroquia en Arlington Heights ofrece ministerio hispano, aparte de Misión San Juan Diego. Y es una buena oportunidad porque muchos dicen, bueno, estás en Santa Edna donde no hay nada en español y tú pues que supuestamente has venido acá para trabajar.
Se está olvidando tu español, ¿verdad?
Exacto.
Porque todo en inglés.
Entonces es algo como que no cuadra, ¿no? Tenemos que decir, bueno, nosotros venimos de todas formas y estamos ordenados para la arquidiócesis de Chicago con todas las realidades que existen, ¿no? Entre ellas pues obviamente el ministerio hispano. Y esta pastoral de área es una oportunidad precisamente para apoyar el ministerio hispano de la arquidiócesis en esta área, ¿no? Entonces, muy frecuentemente voy a apoyar a Misión San Juan Diego con misas, quinceañeras, bodas, lo que se ofrece allá, ¿no? Pues solamente tienen un sacerdote allí de tiempo completo, ahorita el Padre Claudio, que como es sabido, pues no es suficiente, ¿no? Y también la oportunidad de ir al santuario Nuestra Señora de Guadalupe en el Cerrito en Des Plaines es otra de los lugares donde vamos a apoyar en la parroquia de Santa Colette y ya yo pienso que esas son las tres prácticamente donde me concentro ayudando con la misa en español y apoyando el ministerio hispano.
Pues muchísimas gracias por darnos esa reseña de tu ministerio y pues bienvenido de nuevo, padre. ¿Qué les parece a ustedes que tomamos esta oportunidad de leer el Evangelio como es nuestra tradición y de ahí pasamos a la reflexión?
El Evangelio de hoy es del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaban con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: «Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo, para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. O, ¿qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo.
Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Sí. Bueno, tenemos para este fin de semana un pasaje evangélico bien poderoso, ¿no? Bien potente y bien retador también, porque nos habla de la radicalidad del discipulado siguiendo al Señor. Nos convence que todo en nosotros tiene que cambiar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezamos con este pasaje? Aquí empezamos sabiendo que Jesús caminaba con una gran muchedumbre, ¿verdad? Mucha gente lo seguía, y como podemos leer en todos los evangelios, esto era común, ¿no? Jesús era visto como alguien popular dentro de los que él vivía, alguien conocido en el área donde vivía, donde crecía, en Galilea, e incluso en Jerusalén. Cada vez que hacía sus viajecitos a Jerusalén, siempre tenía sus problemas, precisamente porque era bastante popular. Entonces vemos cómo eran todas estas personas detrás de él. ¿Por qué? Por diferentes razones. Porque les curaba las enfermedades, les daba de comer, les daba esperanza sobre la restauración del reino. Por cualquier razón que hubiese en ese momento, seguían a Jesús. Jesús entonces se ve ahorita en la necesidad de clarificar las razones por las cuales lo están siguiendo, ¿verdad? No es simplemente seguirlo por seguirlo o seguirlo porque les está dando cosas buenas en ese momento, ¿no? Como la curación de enfermedades o como el alimento. Pero es clarificar la verdadera razón por la cual se debe ser discípulo de Jesús. Hoy en día, ¿cuántos millones en el mundo somos llamados cristianos, ¿verdad? Que seguimos al Señor con ese nombre de cristianos, con ese nombre de discípulos del Señor. ¿Cuántos entonces lo podremos seguir? ¿Cuántos podremos decir que lo seguimos por la razón verdadera, ¿no? Que es ser verdaderos discípulos? También hoy tenemos muchas razones para seguirlo, equivocadas o correctas, pero hay muchas diferentes razones. Entonces es un llamado para nosotros también de mirar cuáles son las razones por las cuales nos llamamos cristianos y seguimos al Señor. Y si vamos a ir un poco más adelante en lo que hemos leído ahora, el Señor es bien, bien duro con lo que nos está pidiendo, ¿verdad? Y es bien específico también. Eso es una de las cosas importantes que podemos nosotros rescatar de este pasaje. Y cuando leemos algo como, si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, y a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Qué dichos tan difíciles para nosotros escuchar hoy, ¿no? Como también lo fue para ellos los que estaban escuchándolo al frente de él, ¿no? Una cultura que es básicamente orientada a la familia, donde la familia es lo más importante para cada uno. Jesús les habla de que tienen que odiar prácticamente a su padre, a su madre, a sus hermanos, ¿no? Para poderlo seguir a él. Qué dichos tan, tan difíciles escuchar cuando nosotros también hoy podemos decir que tenemos a la familia como dentro de una de las prioridades de nuestras vidas, ¿no? Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros esposos. Estar como en lo primero por lo cual nosotros vivimos. ¿Qué es lo que entonces nos está diciendo el Señor acá? Simplemente lo que es básico para la vida espiritual. La vida espiritual nos llama una y otra vez a poner a Dios primero que cualquier otra cosa en la vida. A poner a Dios como nuestra prioridad. A poner a Dios como lo central en nuestros corazones. Después de Él viene todo lo demás. Nos recuerda también otra enseñanza de Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás va a venir después de Él. Todo vendrá por añadidura. Es tener al Señor como en el centro de nuestros corazones, es tener a Dios como la prioridad de nuestra vida. Y si a ustedes les parece que dejar o querer odiar de alguna forma, como lo sugiere aquí el Evangelio, padre y madre, esposa e hijos, pues mire cómo la cosa se va poniendo un poco más difícil. Dice, más aún, quien no se niegue a sí mismo no puede ser mi discípulo. ¿Verdad? Ya nos está pidiendo incluso nuestra propia vida. ¿Qué nosotros tenemos que odiar nuestra propia vida para seguir a Jesús? Aquí entonces podemos entrar nosotros en un conflicto de pensar, bueno, ¿quién es este Jesús que está hablando en este momento? Cuando estamos acostumbrados a escuchar a un Jesús más compasivo, que nos entiende mucho más, que es más misericordioso, que es más orientado hacia el pobre y el desamparado. Ahorita nos está hablando de una manera como un poco desconocida de lo que estamos acostumbrados a escuchar de Jesús, ¿verdad? Pero es precisamente porque Jesús simplemente quiere llevarnos al Padre, simplemente quiere llevarnos a Él, que para haciéndolo de a Él como lo primero de nuestras vidas, incluso más importante que la vida misma. Tampoco nos está diciendo, no nos está sugiriendo aquí que entonces nos tenemos que olvidar totalmente de todo lo que nos rodea, ¿no? Incluso a la familia, ¿no? Lo que nos está, yo creo, diciendo acá el Señor es que tenemos que amarlo a Él por lo que es, nuestro Dios y Señor. Y todo lo demás que tenemos alrededor de nosotros, lo amamos precisamente solamente por la búsqueda de Dios. No lo amamos porque van a ser nuestros padres, nuestros hermanos o nuestras cosas. Amamos todas esas cosas o las tenemos en cuenta en nuestras vidas porque a través de todo esto podemos encontrar a Dios o podemos buscar a Dios. Tenemos entonces que pensar de que todo en la vida es bueno, ¿no? Dios creó las cosas y Él dijo, todo está bien hecho. Pero no pueden convertirse en esas cosas o las otras personas en lo más importante de nuestras vidas, sino que a través de ellos vamos nosotros a buscar a Dios, a través de ellos buscamos a Dios, a través de ellos amamos a Dios, ¿no? Que es nuestra prioridad en nuestras vidas. Entonces, tenemos que ver también que no solamente es odiar, ¿no?, todo lo que en el mundo, en oposición a Dios, como la prioridad de nosotros, sino que más adelante nos reta un poco más y nos dice, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa significa la cruz sino el sufrimiento? Aquí nosotros tenemos que también ver que las razones por las cuales nosotros seguimos a Jesús tienen que ser bien claras para cada uno de nosotros. Tenemos que saber que seguir a Jesús nos va a causar algunos problemas con lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Seguir a Jesús significa ir en contra de la cultura, significa ir en contra de lo que el mundo nos dice que es más importante. Aquí Jesús nos está proponiendo la cruz. Cuando Jesús nos invita a seguirlos, que es bien, bien seguido que escuchamos eso en los evangelios, sígueme cuando llama a los discípulos, sígueme cuando les habla a todos los que lo están escuchando, siempre significa que lo tenemos que seguir a través de la cruz, a través del sufrimiento, a través de su pasión. A veces tenemos una visión un poco muy devocional, ¿no? De muy fácil, ¿no? De referirnos a la cruz del Señor como algo así bonito, para ponerlo en la pared, para ponerlo en un cuadro, para adornarlo con unas flores. Algo así como que nos inspira y que nos recuerda el amor de Dios y que Él murió por nosotros y todo lo que sufrió por nosotros. Pero no trascendemos eso al Jesús real. Al Jesús real que siempre va caminando hacia el Calvario. Al Jesús real que siempre va caminando hacia la cruz. Cuando escuchemos al Señor diciendo, sígueme, ven detrás de mí, camina mi camino, ¿qué es lo que significa todo eso? significa solamente ir al Calvario, significa solamente ir a la cruz. Y no es decir que nosotros los cristianos, los católicos, amemos el sufrimiento simplemente por sufrir, o busquemos el sufrimiento como una especie de masoquismo, sino que la aceptación de esto precisamente es una aceptación contracultural a un mundo que nos predica la violencia como una forma de resolver los conflictos, a un mundo que no está dispuesto a perdonar, a un mundo que siempre está causando división. Cuando queremos ir contra todo eso, obviamente vamos a encontrar oposición, obviamente vamos a encontrar violencia, obviamente vamos a encontrar sufrimiento. Ese es el camino que tenemos que caminar si queremos seguir al Señor, para poder encontrar en ello la transformación del mundo, la transformación de toda la sociedad en la cual nos movemos y existimos. Vamos entonces a tomar en cuenta y a pensar, mis queridos amigos, la razón por la cual yo sigo a Jesús, la razón por la cual yo me llamo cristiano, la razón por la cual yo me hago discípulo de Jesús. Que sean las correctas, ¿no? Que sea porque yo lo tengo a Él como la prioridad de mi vida, como lo tengo en el centro de mi corazón. Es Él el que maneja mi vida, mi mente, mi alma, mi cuerpo. Todo está alrededor de Él. Y todo lo que me rodea me lleva a Él. Todo lo que me rodea yo lo tomo como para mi ventaja, para poderlo seguir y para poder ser un discípulo radical en la vida espiritual y para ir por las razones correctas. Entonces esto puede ser nuestro programa espiritual, ¿no? Un programa a seguir, un programa a ser un verdadero discípulo, un programa a encontrar el verdadero significado de la vida, el verdadero significado del sufrimiento, que inevitablemente lo vamos a encontrar simplemente porque vivimos en medio del pecado, en medio de la violencia. ¿Estamos dispuestos y listos para tomar la cruz y seguir al Señor? Eso yo creo que debe ser una pregunta que podemos tener para reflexionar en este fin de semana, hoy, mañana, cuando vayamos a la Eucaristía. Vamos entonces a responder esas preguntas honestamente para nuestro propio beneficio espiritual y poder responder, sí Señor, yo te sigo porque yo te amo, porque tú eres el centro de mi vida. Yo te sigo y estoy dispuesto y estoy listo a tomar la cruz y a seguirte en el camino hacia el Calvario.
Muchísimas gracias, Padre Diego. Nomás le quería hacer una pregunta sobre su evangelio. Es muy difícil en esta sociedad hacer lo que usted nos acaba de decir, porque es muy difícil básicamente poner a un lado nuestras vidas para seguir a Jesús. Yo pienso, para mucha gente, que, yo pienso que mucha gente busca ese consejo de usted. ¿Qué les dice a esas personas? Que miren, tengo esto, la familia, tengo mi trabajo, tengo mis reuniones con mis amigos y todo eso, y no tengo tiempo para ir a la iglesia siquiera por una hora a la semana. ¿Qué consejos les tiene para esas personas?
Bueno, como todo lo bueno, conseguir todo lo bueno en la vida nunca es fácil, ¿verdad? Por ejemplo, un buen trabajo, una carrera universitaria, y cualquier causa noble que nosotros tengamos en la vida y que alcancemos, ¿no? Lo que nosotros podemos decir, somos exitosos y hemos conseguido las cosas. Siempre detrás de cualquier cosa que nosotros alcancemos o en la cual estamos exitosos, ha habido un camino difícil, ¿no? Vamos a encontrar cada uno una historia en la cual hubo dificultades, ¿no? Para conseguir la casa, por ejemplo, para conseguir la carrera, para sacar los hijos adelante. Siempre ha habido dificultades que han tenido que ser superadas para poder alcanzar el éxito, ¿no? La vida espiritual no es diferente a eso. La vida espiritual también nos llama para encontrar el bien mayor, que es precisamente estar en la unión con Dios. Hay que sacrificar muchas cosas y poder nosotros alcanzar ese bien, que es precisamente Dios mismo.
Muchísimas gracias, Padre. Bueno, vamos a tomar una pequeña pausa. Cuando regresamos vamos a tener unos invitados aquí para hablar un poco sobre el Congreso Nacional Raíces y Alas. También vamos a poder tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC, Chicago, and WCFJ, Chicago Heights.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Aquí estamos en el estudio en vivo para tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Pues aquí tenemos este programa lleno de sorpresas. Para empezar, aquí el padre Marco Mercado se nos despidió por un programa. Hubo un conflicto en su agenda hoy día y se disculpa mucho, pero a la vez envió al padre Diego Berrío de St. Edna en Arlington Heights, que nos proveó la reflexión de hoy día. Y también aquí está dispuesto para preguntar alguna pregunta que tengan ustedes sobre el Evangelio, o si tienen un comentario o una petición. Pero también tenemos aquí con nosotros como invitados muy especiales a Carmen Aguinaco. Carmen es la directora del Centro de Recursos para el Ministerio Hispano en Claritian Publications y es el presidente del Consejo Nacional Católico para la Pastoral Hispana. Este consejo, junto con el Secretariado de Diversidad Cultural en la Iglesia de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, están organizando el Congreso Nacional de Raíces y Alas de 2010. Bienvenida, Carmen.
Gracias.
También con nosotros tenemos a Santiago Cortés Schoberg y es el editor de Parish Life Resources y otros ministerios ahí en Loyola Press y también el encargado de promociones para el Congreso. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Alex.
Ok, estoy seguro que revolví todos los detalles. A ver, ustedes corríjenme.
Los detalles estaban perfectos.
Perfecto, perfecto. Muy bien. Estamos aquí para hablar un poco sobre el Congreso Nacional del Ministerio Hispano, que se va a llevar a cabo el 23 al 26 de septiembre. Para empezar, a ver, ¿cómo es que se llevó a cabo? Platíqueme un poco sobre qué es el Consejo Nacional Católico para la Pastoral Hispana. ¿Qué es eso?
El Consejo Nacional Católico es lo que llamamos una organización sombrilla o umbrella de organizaciones nacionales que están implicadas en la pastoral hispana en todo el país. Tenemos congregaciones editoriales, casas de editoras, organizaciones diocesanas pero a gran escala, grupos de personas en misión o en diversos ministerios juveniles, por ejemplo, que quieren apoyarse y lograr ir haciendo una visión hacia una pastoral de conjunto, como se pidió en los encuentros nacionales de pastoral hispana anteriores. Surgió en 1990, ya llevamos casi 20 años, como un intento de unir fuerzas, de apoyarnos mutuamente, de crear una visión conjunta, de nacionalmente trabajar juntos hacia los mismos objetivos. Empezó con unas 10 organizaciones, en la actualidad tenemos cerca de 60, también hay varias universidades implicadas, como Catholic Theological Union aquí en Chicago, Barry University en Miami, Boston College, Fordham University en Nueva York, el School of Theology del Jesuita de Santa Clara. En fin, tenemos una variedad de organizaciones académicas, pastorales, juveniles, que todas juntas queremos trabajar juntos, hacer el esfuerzo de caminar juntos y de ser una presencia fuerte en la iglesia.
¿Y qué tipos de temas? Bueno, ¿cada cuándo se reúnen ustedes?
Nos
¿Y qué tipos de,
todos,
de temas discuten?
Nos reunimos todos los años y son asuntos de formación. El Consejo tiene como mandatos ser una voz de abogacía, de defensa de los derechos individuales y colectivos del pueblo hispano, sobre todo en asuntos de inmigración. Tiene una misión de educación también, de educación en la fe y formación ministerial y también de empuje hacia la educación académica del pueblo hispano. Tenemos esos cometidos y de eso se habla en los distintos reuniones anuales, aparte de aspectos organizativos. Raíces y alas, raíces de nuestra identidad y alas de nuestra misión, empezó ya en el año 92, fue el primer congreso en Los Ángeles, como una manera de celebrar nuestra identidad y de animarnos a continuar nuestra misión. Y eso es lo que tratamos de hacer. Tenemos también, que Santiago puede hablar un poco sobre ello, tenemos una página web donde periódicamente damos noticia de lo que está ocurriendo en el Ministerio Hispano del país, nuestras propias organizaciones, lo que están haciendo. ¿Y
por qué fue que escogieron este año y este lugar para tener este congreso?
Este año, hacía bastante tiempo que no existía, que no había un congreso Raíces y Alas. El último fue en Notre Dame en el año 2003. La idea era hacerlo cada 3 años. Por razones diversas y sobre todo económicas, nos ha sido imposible. En el medio hubo la conferencia episcopal reestructuró los departamentos y entonces tuvimos que hacer también nosotros nuestros propios reajustes en nuestra organización y por lo tanto nos fue imposible organizarlo. Pensábamos que era urgente, que es urgente tener una nueva visión, una visión recreada de lo que es el Ministerio Hispano, y a pesar de que todavía no tenemos ningún dinero, nos lanzamos a la aventura. La razón de que sea en Chicago es que tenemos el apoyo de la Iglesia de Chicago, de la arquidiócesis, tenemos varios miembros del Consejo de la Junta Directiva, viven en Chicago, y tenemos un gran apoyo logístico dentro de Chicago. Por ejemplo, las editoriales como Loyola, como Clarisians, están en Chicago. Y de esa manera nos resultaba mucho más fácil logísticamente organizarlo aquí. Y además porque tenemos una fuerte contingencia, un contingente enorme de católicos hispanos en Chicago, y es un punto central en la nación para todos los que tienen que venir de otros lugares.
Hablando de esas personas, una persona clave con quien yo trabajo mucho es Graciela Contreras, ¿verdad?
Exactamente, que nos está apoyando muchísimo, 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 con mucho esfuerzo, con mucha participación, trayendo a mucha gente, haciendo mucha publicidad, está trabajando muy, muy en contacto con nosotros, Graciela, sí.
Santiago, hablando de publicidad, háblanos un poco sobre cuándo empezó esta máquina de información y a quién se ha invitado a participar a este congreso.
Bueno, el congreso lo empezamos ya a pensar en él hace ya casi 2 años, ¿no? Pero pues lleva su tiempo el organizar todas las cosas. Y hace aproximadamente, pues ya desde octubre, noviembre del año pasado, es cuando ya empezamos a contactar con las distintas diócesis. Entonces lo que hemos estado haciendo ha sido, porque es invitados a participar en el congreso, por un lado es un congreso nacional. Entonces los 4 días están invitados, por ejemplo, organizaciones nacionales, oficinas diocesanas y regionales. Entonces nos pusimos en contacto con todas las diócesis, con todos los obispos del país, todos los periódicos diocesanos del país también, sobre todo los de habla hispana, y les comunicamos que esto iba a tener lugar, que estaban invitados, y les pedimos que promocionaran a nivel local de ellos el congreso. Y luego también están invitados todos los feligreses que quieran participar durante 2 días en una serie de talleres. Y entonces ahí hemos estado haciendo promoción a nivel de los Grandes Lagos, porque será más fácil que los feligreses vengan sábado y domingo desde Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana y Michigan. Hay todas las parroquias que tienen ministerio hispano, todas han sido invitadas por carta, por correo electrónico, etcétera, etcétera. Entonces es un congreso, por un lado, para líderes, pero también de formación de feligreses a nivel local.
Danos un poco sobre esos detalles. A ver, ¿cuándo y dónde se va a celebrar el congreso?
Bueno, se va a celebrar, como dijiste, del 23 al 26 de septiembre, empezando el jueves por la tarde hasta el domingo del mediodía. Esos 4 días es cuando están invitados los líderes y organizaciones nacionales, porque va a ser un proceso teológico y pastoral que culminará con unas objetivos prácticos que se pueden, cuando todos regresen a sus parroquias y diócesis, puedan decir, esto es lo que vamos a hacer para promover el ministerio, la pastoral hispana. Entonces, esos son esos 4 días. Si los feligreses quieren venir, que están invitados para aprender y profundizar en su fe y celebrar, pueden venir el 25 y el 26. Y
2 días llenos de talleres.
De talleres y ceremonias, de oración, etcétera, etcétera. Y entonces pueden venir. Y se realizará en el hotel, está cerca de O'Hare. Y se puede acceder fácilmente con el tren, con el transporte público, sin ningún problema.
¿Tienen un sitio web? ¿Nos puedes proveer esa información?
Sí, es muy fácil. Son las iniciales del Consejo Nacional y es nccm.org. nccm.org. Y ahí verán una sección que pone raíces y alas y ahí tienen toda la información práctica.
Ah, ok. Y en términos de registración, ¿para cuándo necesitan toda la información? Y por cierto, aquí traje mi propia forma de registrarme, porque ya se pasan los días.
Necesitamos la información, bueno, cuanto antes, el hotel necesita saber cuánta gente va a estar para asuntos de seguridad y también de comidas. Hacia el día 18,
sí,
18, como 3 días antes del las cifras finales tienen que estar con el hotel hacia el día 18. Por supuesto, a veces esperamos que entre gente sin que...
Al último momento. Nosotros organizamos la noche de gala todos los años y ya sabemos, los últimos 3 días y el último momento.
Los papás
así
y todos.
Y todos bienvenidos.
Y todos bienvenidos.
Pero prefieren la registración.
Preferiríamos saber más o menos cuánta gente va a venir. Tenemos una oferta especial para los jóvenes. Tenemos mucha inquietud con la juventud hispana en Estados Unidos, que es una mayoría dentro de la iglesia ya, sea, por debajo de los 30 años, ya es un 30, 40 y tantos por ciento. En muchas diócesis ya es sobre el 50%. Entonces, tenemos mucho interés en que lleguen los jóvenes y por debajo de los 35 años estamos ofreciendo una oferta especial. Si vienen dos, solo le cobramos a uno.
Muy bien, entonces, dos por uno.
Necesitamos que vengan muchos jóvenes. La Oficina de Jóvenes de Chicago está colaborando muchísimo con nosotros. Jorge Rivera y Marisela nos están ayudando mucho. Hay un gran número de voluntarios jóvenes que van a trabajar con nosotros.
Perdón, una pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Va a ser completamente en español o bilingüe?
Va a ser bilingüe. Tenemos la posibilidad de traducciones, no en gran sala, pero sí con ayudas de voluntarios que estén traduciendo a quienes no conozcan o el inglés o el español. Algunas cosas ocurrirán en inglés y algunas cosas ocurrirán en español. El programa está todo bilingüe, o sea que se puede ir siguiendo todo lo que está ocurriendo.
Okay, so denos unos ejemplos específicos. Si el padre Diego se va a registrar, y por cierto yo pienso que tenemos aquí unas formas para que se registre hoy mismo. ¿Qué días iría él y qué tipos de talleres le haría más mejor conexión?
Bueno, de los días, como párroco, podría venir si simplemente quiere recibir formación, atender los 2 días de talleres. Si quiere participar en el proceso teológico de 4 días y tiene el tiempo disponible de marcharse de sus responsabilidades, podría venir los 4 días. A nivel de temas que se van a tratar, una de las cosas que decidimos es que, claro, somos parte de la Iglesia de Estados Unidos y los obispos, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos identificó 5 prioridades para la Iglesia a nivel nacional, que son las del matrimonio y la familia cristiana, la formación en la fe y vida sacramental, las vocaciones, la vida y la dignidad de la persona humana y la diversidad en la Iglesia con énfasis en los hispanos. Entonces, lo que NCCHM, el Consejo Nacional, ha hecho para Raíces y Alas es vamos a tomar las 5 prioridades de los obispos y vamos a hablar de esos temas desde la realidad y perspectiva hispana. Entonces, pues a lo mejor vamos a hablar de la formación, tenemos formación en la fe y formación académica, porque sabemos que el número de estudiantes latinos que dejan la educación antes de terminarla es muy alto. Entonces nos vamos a enfocar ahí. En la dignidad de la persona humana, desde la perspectiva hispana, una cosa muy importante para nosotros es la situación migratoria. Entonces nos vamos a enfocar ahí. Entonces es colaboración con las prioridades de los obispos y desde nuestra perspectiva y realidad hispana.
¿Nos pueden hablar de algunos de los presentadores?
Sí, tenemos unos presentadores extraordinarios. Comenzando con el padre Gary Reeve Estrella de Catholic Theological Union, CTU, que será el que comience, nos dé la conferencia principal al comienzo, y después recogerá todo lo que se piense, se elabore y se reflexione, se ore en una reflexión teológica, ayudado por varios teólogos también de CTU. Al final hará su reflexión teológica. Tenemos a varios obispos que van a estar con nosotros en las oraciones. Su eminencia, el señor cardenal, estará el viernes en la mañana. El obispo Jaime Soto de Sacramento estará con nosotros en la sesión de apertura. El arzobispo Gómez de Los Ángeles estará con nosotros al final. Estará con nosotros en todo el tiempo, pero sobre todo al final. El obispo Barnes de San Bernardino celebrará la Eucaristía con nosotros. Monseñor García Siller también va a estar con nosotros. Monseñor Esteves de Miami. Eso como parte de la representación eclesial. Esperamos que vengan algunos otros, todavía no sabemos muy bien quiénes son, porque algunos no nos han comunicado, pero sabemos que van a venir.
Sí.
Presentadores, tenemos personas del campo de la educación muy importantes, como por ejemplo el doctor Frank Lucido, de escuelas de Texas, ha sido y es formador de profesores en Texas. El padre Joe Corpora de Notre Dame, que está haciendo toda una iniciativa para lograr más jóvenes latinos en las escuelas católicas, con un task force de Notre Dame. Tenemos al padre Alan Deck y a Alejandro Aguilera de la Conferencia Episcopal en la parte de diversidad cultural. Tenemos a el padre Richard Vega del Consejo del presidente de la Asociación de Consejos Presbiterales. Tenemos a Feliciano Tapia, que es teólogo, pedagogo y ha trabajado muchas diócesis en California y en el Medio Oeste. Tenemos a Vilma Pardo Rodríguez, que es psicoterapista, va a tratar con la familia. Marilu González, de aquí de la arquidiócesis, de la Oficina de Justicia y Paz. Va a hablar de la situación migratoria, así como la doctora Alicia Maril de Barry University también va a hablar de la situación migratoria y de los exiliados, refugiados, etcétera, de la dignidad humana.
Más o menos, ¿cuántos talleres en total, más o menos, se van a ofrecer en los 4 días?
Sí, del jueves al domingo van a ser 7 áreas en las que estarán continuamente las mismas personas estudiando, reflexionando con el proceso ver, juzgar, actuar y elaborando unas líneas de acción. El viernes y el sábado habrá en total 9 talleres, de los cuales se repetirán 2, entonces podrán elegir y estar en 2 o 3 talleres de cada vez. También la American Bible Society, en su parte latina, va a ofrecer un taller de lección divina durante la comida, durante el almuerzo, y nos va a ofrecer Biblias gratuitas y materiales sobre la lección divina.
¿Va a haber una área de exhibición?
Sí, tenemos unos 46, 48 uh-huh. exhibidores. Muchos son casas publicadoras, también organizaciones vocacionales, congregaciones religiosas y algunos de artículos religiosos.
¿Y si hay alguien escuchando que gusta exhibir, todavía hay tiempo?
Todavía hay tiempo. Uh-huh. Todavía uh-huh. tenemos un par de mesas libres.
Ok, muy bien. ¿Y nos puedes dar el sitio web otra vez nomás para...?
Sí, porque ahí es donde encontrarán la información para registrarse, los exhibidores, los horarios, todos uh-huh. los temas. Uh-huh. Y es nchm.org. nchm.org.
Ok. ¿Hay algún otro mensaje para usted de invitación para los radioescuchas, si nos pueden proveer?
Bueno, yo pienso que es una oportunidad única para la Iglesia de Chicago, para el pueblo de Dios de Chicago, de encontrarse no solo entre ellos, que de eso hay muchas oportunidades en la diócesis, gracias a Dios, pero también con líderes nacionales, de tener una riqueza de visión muy importante y de ver hacia dónde camina nacionalmente nuestro pueblo. Es también una oportunidad de enriquecimiento fabuloso, de conocimientos, de aprendizaje sobre la doctrina, lo que Dios nos está pidiendo en este momento. Y es una oportunidad de celebración muy fuerte y de acercarse a nuestros pastores. También estarán los obispos y estarán disponibles y cercanos. Y también muchos de los líderes nacionales que ellos quizá hayan oído hablar de ellos y ahora los encuentran ahí en persona y pueden conversar y encontrarse.
Muchísimas gracias, Carmen Aguinaco, Santiago Cortés Schoberg, por estar aquí hablando un poco sobre el Congreso Nacional Raíces y Alas 2007, que se llevará a cabo el 23 al 26 de septiembre. Y si no agarraron el website de ahí, pues en Arquidiócesis de Chicago, en la portada, ahí mero enfrente está la información, el link al website de Raíces y Alas. So, muchísimas gracias, muchas bendiciones.
Muchísimas gracias.
Gracias, Alex.
Padre, nos entró una petición mientras que estuvimos hablando aquí. Si nos podría dar una pequeña oración sobre eso.
Claro que sí. Vamos a orar por la salud de Teresa Vélez, de Carmen María Vélez y de Genoveva Vélez. Para que el Señor les conceda la salud de cuerpo y alma y los restaure para que estén de vuelta en la mesa de la Eucaristía con su pueblo, con su cuerpo. Pedimos, Padre Santo de bondad, tú que eres sanador de nuestras almas y sanador de nuestros cuerpos, que mires con compasión a tus hijas Teresa, Carmen y Genoveva, restáuralas en su salud y dale siempre el deseo de seguirte y de amarte. Amén.
Muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos hoy día. Ha sido una bendición para nosotros.
Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad.
Que no sea la última vez.
Que no sea. Sí.
Y a todos ustedes, que Dios los bendiga. Hasta luego.
Simplemente por no saber. Y así me marchiré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org. and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
AM, 1470 AM, Access Radio Chicago.
Views and opinions expressed during our broadcast day are the sole responsibility of paid programming and do not necessarily reflect those of WSBC WCFJ management, employees, nor Chicago Newsweb Corporation.
The following program, DG Lee School Radio, is brought to you by DG Lee School Incorporated.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире информационно-оздоровительная программа школы GLE. Сегодня суббота, 4 сентября, и вас как...